El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos cómo una planta de algodón germinó en la Luna. Esta semana conoceremos si la ciencia puede recrear olas de tamaño normal. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos, conoceremos cómo una máquina permite trasplantar órganos en un principio descartados. En Misceláneos descubriremos las tres nuevas huellas encontradas en la cova de Altamira y en Busca del vuelo 19 hablaremos sobre la recreación de la ola de Draupner de 1995. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marcos Calvo y Pilar Trujillo.
La ciencia marca tendencia será el nombre de la novena jornada de divulgación científica de la Universidad de Zaragoza. El acto se celebrará los días 21 y 22 de febrero en el Paraninfo de manera gratuita.
La jornada tiene como objetivo analizar las novedades para la comunicación y la divulgación científica mediante herramientas como las redes sociales y las plataformas multimedia. Contará con profesionales de la comunidad aragonesa, así como del resto del país. Algunos de los participantes son Rocío Pérez Benavente, responsable de Maldita Ciencia, o Mario Peláez, youtuber científico desde la perspectiva drag queen.
El Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón celebra la primera feria escolar con esta temática. Tendrá lugar el viernes 15 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
La feria es la actividad principal del proyecto Alimentando Vocaciones, un programa que trata de fomentar la vocación científica entre las niñas y jóvenes del ámbito rural. De esta forma, pretende superar la segmentación del género femenino que se suele dar en estas áreas, así como favorecer la inclusión en todos los ámbitos geográficos. Este proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
La Cátedra SAMCA de Nanotecnología se ha unido a los actos de celebración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para presentar el proyecto Siente la Nanotecnología.
Durante los días 8 y 11 de febrero, la Casa de la Mujer de Zaragoza acogerá entre sus actividades una mesa redonda para dar a conocer el papel de las investigadoras del Instituto de Nanociencia de Aragón. Esto es una presentación del proyecto Los Cinco Sentidos y la Nanotecnología, que se presentará el 14 de marzo en CaixaForum Zaragoza.
Se han encontrado tres manos más en la cueva de Altamira. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos.
La pasión del ser humano por aprender sobre su pasado no desaparece, y tampoco lo hacen los descubrimientos, como, por ejemplo, las tres nuevas huellas de manos encontradas en Altamira.
Todo conocimiento que podemos aportar puede detallar datos, puede unir esquemas, puede generar nuevas teorías. Por lo tanto, toda información que podamos recabar sobre la antigüedad es súper importante. Por lo tanto, pienso que es un gran avance y que depende de los análisis que hagan, pues pueden salir cosas muy interesantes.
Puede ser interesante porque, por una parte, puede ser información que ya se tenga, información repetida, pero si se data y resulta que es información nueva, que al contrastarla resulta que aporta información diferente, puede ser muy útil para seguir añadiendo información.
Demuestra que hubo seres humanos más o menos como los conocemos actualmente. El hecho de que también supiesen dibujar y hacer manos en negativo indica que obviamente estaban pensando en dejar su huella para la posteridad. Es como decir que es su firma.
Creo que realmente es un descubrimiento importante porque nos puede permitir seguir investigando sobre cómo se organizaba esa sociedad en aquellos tiempos.
Se han encontrado tres manos más en la cueva de Altamira. Tanto los miembros del equipo de investigación del Museo de Altamira como los responsables del proyecto Handpass, Manos del Pasado, creen que los grabados tienen más de 20.000 años.
Estas tres manos fueron descubiertas durante el transcurso de unas labores de documentación e inventario. En total hay ya nueve huellas. Todas se encuentran en la sala de polícromos, a excepción de una sola, la huella de la mano de un niño que está localizada en la galería final.
Es un hallazgo importante, ya que no hay muchas de este tamaño. La mano infantil se pintó mediante la técnica en positivo en un color negro intenso. De hecho, solo una de entre todas las manos fue realizada como técnica en negativo, es decir, en la que se sopla alrededor de la forma con un aerógrafo.
El hallazgo fue dado a conocer el sábado pasado por la subdirectora del Museo Altamira, Carmen de las Heras, el responsable del proyecto Jampas, Hipólito Collado, y de la directora del museo, Pilar Fatás.
De las Heras ha confirmado que se cree que las imágenes están superpuestas a los caballos y que lo más importante de este descubrimiento es poder aprender sobre cómo era el techo de polícromos antes de sus famosas imágenes de bisontes. Médicos españoles han conseguido recuperar órganos descartados para realizar trasplantes. Nos lo cuenta Francisco José Aganzo, médico especializado en cirugía menor del Centro de Salud de la Almunia de Doña Godina, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
Gracias a una nueva técnica médica, es posible sanar órganos que en principio no hubiesen sido viables para ser trasplantados a un ser humano.
Médicos españoles del Hospital Reina Sofía de Córdoba han conseguido llevar a cabo esta técnica mediante una máquina de perfusión que permite conservar los órganos dañados en condiciones muy similares a la corporal. Para ello, la máquina aporta al hígado flujo sanguíneo constante y eleva su temperatura hasta alcanzar los 37 grados centígrados. El médico de familia y especializado en cirugía menor del Centro de Salud de la Almunia de Doña Godina, Francisco José Aganzo, nos lo explica.
Un órgano dañado por una isquemia, por una falta de riego, hoy por hoy es irrecuperable. Un órgano dañado por alguna enfermedad, si esa enfermedad se descubre alguna terapia que lo pueda recuperar, entonces sí que sería trasplantable, pero yo pienso que siempre quedaría alguna pequeña secuela.
Según la Organización Nacional de Trasplantes, uno de cada cuatro hígados donado en España no puede ser trasplantado. Este es un problema que causa la pérdida de alrededor de 400 hígados al año.
Las causas que fomentan la pérdida de estos órganos son múltiples. Una causa es tener una edad avanzada, ya que es probable que el órgano esté deteriorado. También hay problemas adicionales, enfermedades como la obesidad o la diabetes pueden provocar daños en el órgano. El doctor Francisco José Aganzo nos da algunas soluciones para evitar esta pérdida de órganos.
Pues estudiar bien previamente a los donantes, porque a los donantes hay que hacerles un buen estudio, primero para tipificarlos, para ver la compatibilidad con el paciente que lo necesita, y luego, claro, hay que valorar a ver pues si ese hígado pues está dañado por el alcohol, por el consumo de algún medicamento, por algún tóxico.
Estas técnicas ya han sido aplicadas en países extranjeros como Holanda o Inglaterra con resultados satisfactorios. A pesar de los resultados, es una técnica poco viable ya que resulta excesivamente costosa, por lo que son pocos los bolsillos de particulares que se pueden permitir este gasto.
¿Puede la ciencia crear una ola de tamaño anormal? Lo conocemos en busca del vuelo 19 con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
Un equipo de investigadores con sede en las universidades de Oxford y Edimburgo ha recreado por primera vez la famosa ola de Draupner en el Mar del Norte de 1995. La ola de Draupner fue una de las primeras observaciones confirmadas de una ola de tamaño normal en el océano.
El fenómeno se produjo en el Mar del Norte mediante unas mediciones realizadas en la plataforma petrolera Draupner y registrando un máximo de 25 metros sobre su base y de 18 metros sobre el nivel medio del agua.
Las olas anormales se producen de forma inesperada y tienen un tamaño inmensamente mayor al de las olas circundantes. Al aparecer sin previo aviso, se suelen atribuir como causas probables de catástrofes marítimas, como el hundimiento de grandes barcos.
El equipo de investigadores se propuso reproducir la ola de Draupner en condiciones de laboratorio para comprender cómo se formó esta ola normal en el océano. Lograron con éxito esta reconstrucción, creando la onda utilizando dos grupos de ondas más pequeños y variando el ángulo de cruce, el ángulo al que viajan los dos grupos.
Se espera que este descubrimiento allane el camino en la investigación sobre el oleaje marino. El profesor Tom van der Bremer, de la Universidad de Oxford, ha explicado que esta observación de laboratorio no solo arroja luz sobre cómo pudo haber ocurrido la famosa ola de Draupner, sino que también resaltará la naturaleza y el significado de la ruptura de olas en las condiciones del mar.
Además, numerosos científicos la han relacionado con la gran ola de Kanagawa, un grabado en madera que representa una ola anormal como la reproducida hace escasos días en Oxford. ¿Será este parecido pura casualidad o las apariciones de este tipo de olas están relacionadas entre sí? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.